para no perder el rumbo, porque ahora el protagonismo es suyo. Yo le decía a los oyentes que para mí es un placer siempre, porque usted consigue algo que es importante en estos momentos, y usted lo sabe muy bien. Tenemos una actualidad dominada por la pandemia sanitaria, la pandemia económica, noticias siempre negativas por todas partes, o predominantemente negativas, y usted consigue algo que parece milagroso, que es elevar un poco el listón del optimismo, siendo una profesional como es usted. Y eso se agradece hoy en día. Y usted nos invita hoy en directo, a esta hora de la mañana, a las 9:51 minutos, a que intentemos focalizar la emoción, que prestemos atención de alguna manera a las emociones, a la emoción. Yo a veces tengo la impresión, doctora, de que gran parte de la humanidad ha perdido esa gran virtud. Parece que estoy hablando con robots, con máquinas. Llego a tener esa impresión a veces, ¿eh?
Y es que yo creo, Lorenzo, que las emociones son un terreno movedizo,
sí,
que no nos han enseñado, no nos han enseñado desde pequeñitos a aceptar que la vida al final no es una línea recta.
No lo es.
Una montaña rusa, subimos, bajamos, entramos, salimos. Y todas las circunstancias o situaciones que se nos van presentando, al final lo que podamos sentir, muchas veces intentamos echarlo para atrás, como no siento eso, tengo que seguir para adelante, tengo que... Y más con esta situación que vivimos, que al final las circunstancias son tan variadas y los problemas que surgen son tantos que no tenemos tiempo, al no estar tampoco acostumbrados y no ser un hábito, en fijarnos en lo que sentimos, en qué emoción hay detrás y cómo eso puede mover nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra vida.
¿Tener conciencia de nuestras emociones es conocernos mejor a nosotros mismos?
Por supuestísimo.
Sí.
Yo creo que además, desde mi punto de vista, debería ser algo que es parte del currículum, digamos, de enseñanza desde la guardería. O sea, si estoy llorando porque me quitaron el juguete, por ejemplo, aceptar que pues tienes miedo de no tener el juguete y la persona a la que se lo quitan, saber expresar, el niño al que se lo quitan, saber expresar,
claro,
esa rabia o la emoción que pueda surgir. Yo creo que se trata de aprender una nueva forma de vivir juntos, o de convivir, más que de vivir juntos, porque bueno, vivir juntos a lo mejor estoy hablando más de parejas o
sí,
de familias,
sí.
Que vivimos juntos en el día a día y que también nos afecta, pero obviamente yo hablo de parejas, pero o de familias, pero en el trabajo, en las amistades, en cualquier tipo de relación que implique, empezando por uno mismo.
Sí, claro, empezando por uno mismo.
Y después, pues, todas ellas, madre, padre, hijos, hermanos, amigos, relaciones, o sea, parejas, etcétera, la emoción al final es la base, es donde se sustenta toda esa relación.
Entonces,
Sí,
siga, por
perdón.
Favor.
Iba a decir que cuando no somos conscientes de ella o no nos gusta, intentamos, digamos, dejarla a un lado,
sí,
o meterla en la nevera, como me decía el otro día una persona con la que trabajaba.
Claro.
O bueno, hay mil metáforas, pero cada uno intenta buscar la forma de, como no sabe o no sabemos cómo lidiar con ellas en ciertas circunstancias, pues intentamos mantenerlas al margen. El problema es que al margen no se quedan, no siguen,
claro,
afectando.
Yo es que quería preguntar precisamente esto que usted ha apuntado ahora, lo de dejar al margen las emociones. Yo no sé si esta situación de pandemia que vivimos a escala global, pero obviamente cuando decimos global estamos hablando también del norte de Tenerife, estamos hablando de la Orotava, del puerto, de los Realejos, de Tacoronte, en fin, de esta isla y de este norte de Tenerife. No sé si a veces nos ponemos una especie de caparazón, como una gran tortuga, ¿no?, para ocultar las emociones, porque yo creo que el miedo existe, es algo evidente, pero que no queremos que se note el miedo, que somos a lo mejor más sensibles que antes porque nos preocupan nuestros chicos, nuestras chicas, el hecho de que van a regresar a clase. Son muchas las circunstancias que nos convierten en personas yo no sé si emplear la palabra frágiles, en personas más frágiles, pero sí en personas que de alguna manera intentan ocultar este cúmulo de emociones para que de alguna manera incluso a lo mejor tener el convencimiento de que así a lo mejor hasta el bicho se da cuenta de que yo soy invencible, ¿no? De que yo soy intocable, ¿no?
Sí, de que puedo con todo.
De que puedo con todo, ¿no?
Y la ironía, Lorenzo, es que habitualmente cuando podemos y aprendemos a aceptar esas emociones, sí, a nombrarlas y a hacerlas parte de nuestro día a día, eso nos hace más fuertes.
Claro.
O sea, la vulnerabilidad es una fortaleza que todos creemos o todos miramos como una debilidad. Y realmente la debilidad te hace débil, pero no estoy hablando solo ante los demás, sino te debilita el hecho de esconder, por decirlo de alguna manera, una emoción que al final ella, al seguir existiendo, si está, digamos, guardada o no quieres mostrarla, roba una energía y fuerza de ti porque necesitas mantenerla escondida.
Claro.
Necesitas mantenerla. Entonces, siendo capaz de mirarla de frente y decir, bueno, esto no me gusta, o yo no quiero sentir esto, pero acepto que lo estoy sintiendo, te alías con ella. O sea, la pones a tu lado y dices, bueno, déjame ver que no tenemos por qué hacer algo.
Un oyente acaba de estar participando y ha dicho, y lo importante que es ahora más que nunca que afloren las emociones en la pareja. Yo entiendo que si hay una incomunicación por no dejar aflorar una emoción, al final pueden surgir más consecuencias más graves en la pareja.
Indudablemente eso siempre genera conflictos, porque ya no estoy lidiando o compartiendo contigo como pareja. Entramos ahora en las parejas. Sino que además no quiero compartir contigo esa emoción, con lo cual eso se suma a las dificultades que puedan estar habiendo en la pareja en sí. Y si no hay dificultades, ya eso genera una dificultad, porque genera desconexión.
Claro.
Y al final las parejas se mantienen y son capaces de salir adelante o de estar a flote en momentos turbulentos, precisamente porque comparten esa vulnerabilidad, comparten esas emociones, que pueden ser emociones que no consideramos positivas.
A eso iba yo también ahora, ¿no? O sea, el hecho de que una pareja, en un momento, encontremos a nuestra pareja llorando, ¿no? Preocupada, etcétera. Vale, son emociones que afloran y hasta cierto punto es bueno que afloren.
Buenísimo. Ya te iba a decir que si la encontramos llorando es porque ya el cuerpo no puede contener tanta emoción,
claro,
o tanto estrés o tanto lo que quiera que sea que es la emoción. Cuando ya yo siempre digo que el cuerpo nunca miente.
Ajá.
Lorenzo, nosotros podemos ocultar, podemos mentir, podemos autoengañarnos de diferentes maneras, y hay momentos en el que eso puede ser adaptativo. Sin embargo, es un momento puntual. El ser capaces o el querer mirar esas emociones de frente, y aun cuando salen en forma de llanto, pues la vulnerabilidad la ponemos más a flor de piel y permitimos que nuestra pareja sepa, pues ya no puedo más. O sea, estoy en un punto en el que ya mi cuerpo no es capaz de soportar tanta tensión o tanta emoción y lo tiene que expresar de alguna manera.
Como dice el oyente, si es bueno reír, también es bueno llorar.
Efectivamente. Yo creo que es bueno todo.
Sí, claro.
A veces nos enseñan que la envidia, el miedo, la frustración, el enfado, esas cosas no son buenas. No son buenas cuando no las expresas. Y si no las expresas, tienen que salir por algún sitio. Y digo esto porque ya hay cada vez más investigaciones que demuestran la conexión entre el estrés percibido, por ejemplo. Y cuando digo estrés, no me refiero solo a un trabajo de un ejecutivo, sino cualquier cosa que una persona perciba como que las demandas son mayores a lo que esa persona es capaz de afrontar, eso ya es estrés. Entonces, si eso es emocional y se convierte en emoción, el hecho de no expresarlo tiene que salir por algún lado.
Yo creo que una emoción contenida, por lo tanto, doctora, puede corroer realmente el organismo, ¿no? Te puede corroer por dentro.
Totalmente, totalmente. O sea, yo creo firmemente en eso y las investigaciones cada vez lo demuestran más. La conexión que hay entre cerebro, bueno, antes se hablaba de cerebro cuerpo, ahora se habla de cerebro intestino cuerpo, porque realmente se sabe que, digamos, que el intestino, antes se pensaba que las neuronas, que son las células especializadas del cerebro, solo estaban allí, y resulta que investigaciones han demostrado que el intestino tiene gran cantidad de las mismas neuronas que se encuentran en el cerebro. Por eso mucha gente a veces cuando dice, uy, estoy tan nervioso, y se pone la mano en la barriga y dice que no puedo pensar. Y es curioso cómo cuando estamos nerviosos o mucha gente le afecta a nivel digestivo.
Pero es verdad esto, ¿no? De que cuando yo, por ejemplo, lo hago, ¿no? Estoy nervioso porque, te digo yo, la boca del estómago, no, yo no estoy bien, no estoy bien ahora mismo. Pero a mí me acaba de sorprender lo que usted ha dicho del intestino. O sea, que tiene las mismas neuronas.
Tiene las mismas células. Las neuronas es el nombre de las células especializadas, que se creía que solo el cerebro estaba compuesta de ellas. Y se ha descubierto que el intestino está plagado de neuronas. O sea,
wow.
Realmente, sí, 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 la conexión es
pues ahora, ahora nos sorprende en absoluto cuando decimos que estoy nervioso porque me llevo la mano al estómago o a cualquier, digo, esto no va bien, estoy fatal.
Efectivamente, efectivamente.
Qué barbaridad.
O cuando nos revolvemos, entre comillas, por una situación que nos sobrepasa. Muchas personas dejan de comer.
Sí,
Otras comen en extremo. O sea, la ansiedad al final también se refleja en ese segundo cerebro, que lo llamo yo.
Claro, algunas personas dejan de comer y otras personas optan por lo contrario, ¿no? Y de repente compruebas, pasado el tiempo, que han ganado mucho peso y te confiesan, no, es que lo estoy pasando fatal, no tengo trabajo, la situación familiar no es buena, etcétera, etcétera. Y de repente han cogido mucho peso, claro.
Efectivamente, efectivamente.
Es increíble.
Al final todos los extremos vienen a expresar un poco la misma dificultad que hay de base. Es decir, por ejemplo, una persona, una mujer que ha sido violada y que ha pasado por esa situación traumática, normalmente en diferentes, bueno, tiene diferentes fases, pero para resumir, puede coger dos vías casi extremas. Una es actuar de forma libre sexualmente para intentar compensar ese trauma y decir, lo vivo a tope, o totalmente ese trauma va a no querer tener relaciones sexuales y crear un distanciamiento de ese tipo de relaciones, aunque sean sanas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que toda emoción o toda situación que nosotros vivimos no tiene por qué, sobre todo si es traumática, no tiene por qué ir a rechazar totalmente ese tema que movió en nosotros, sino puede también ir a hacer prácticamente, ¿cómo se dice?, un acercamiento, no me sale la palabra, totalmente, más que libre, libertinaje. Como, pues no, esto no me ha afectado, y tiene que ver todo al final con la aceptación.
Claro.
Porque claro, cuando son situaciones tan extremas, al final la mente busca vías de poder lidiar con tanto horror o con tanta, sobre todo si son temas traumáticos.
Otro oyente dice, me alegro de escuchar de nuevo a la doctora Alida Pérez, hacía tiempo que no la escuchaba en el programa y es una delicia que en esta primera oportunidad, en este primer programa, se pueda escuchar a la doctora Alida Pérez. Pues oyente, ahí tiene usted la oportunidad, y que sepa que cada 15 días, como mucho cada 15 días, todos los martes, la doctora Alida Pérez tiene su huequito aquí en la gran familia de oyentes de Gente Radio, en las mañanas con Gente Radio, en el programa líder, en la radio líder del norte de Tenerife, para hablar de cosas que siempre nos interesan y nos llegan adentro, ¿eh? Porque claro, hablar de emociones, pues podríamos estar aquí horas y horas, y yo lo sé perfectamente, porque con la doctora Pérez, con la doctora Aria Pérez, podemos estar mucho rato hablando, pero los minutos en radio son los que son. Querida doctora, esta es su casa.
Muchísimas gracias a este oyente, por la bienvenida.
Pues sí, yo, si hubiera alguna cosa negativa, no la comunicaría, pero le confieso una cosa, de la doctora nunca he recibido nada negativo. De la doctora.
Hombre, eso es bueno saberlo, pero lo negativo también no. Enseña. También.
No, pero es que es así. Porque siempre que pasan los políticos, siempre me reservo algún que otro comentario que sueltan los oyentes, ¿no? Que creo que no es apropiado. Vale. Pero de la doctora Alia, la verdad es que siempre son comentarios muy positivos y yo agradezco también que los oyentes participen y estén muy atentos a lo que dice nuestra querida doctora. Doctora, cuídeseme mucho, que es lo más importante, cuidarse mucho, y ya sabe que en nada, volverá a estar en directo aquí en Las Mañanas con Gente Radio.
Que así sea, Lorenzo, porque eso significará que vamos saliendo de esta situación.
Un abrazo enorme.
Y muy buena semana.
Muy buena semana, querida doctora.